Muy buenas tardes. Espero que el micrófono funcione suficientemente bien para que la música de acompañamiento no vaya a deformar ni las ideas ni las palabras. Me han encomendado, en primer término, agradecerles a ustedes su presencia y el interés por las acciones que está llevando a cabo el señor licenciado López Obrador con el grupo de gente que ha convocado para asumir las responsabilidades específicas de cada uno de los temas a desarrollar. Ha habido reuniones diversas, reuniones previas, y que han sido ustedes tan amables de tomar y de informar a la sociedad. Yo les puedo informar que esta tarde el señor licenciado López Obrador atendió en esta segunda sesión de la tarde, atendió a cuatro entidades específicamente. Primero a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en donde se plantearon los proyectos principales, los proyectos prioritarios. El proyecto fundamental es el de la reconstrucción de todas las viviendas, monumentos nacionales, zonas culturales e infraestructura que fueron destruidas por los acontecimientos sísmicos tanto de septiembre como de febrero. Uno de los problemas que expresaron los responsables es que la información no es muy clara, las magnitudes de las destrucciones son enormes, pero no están precisas, y la primera obligación fue recopilar toda la información e ir al campo para comprobar cada una de los de estas cuestiones. Se señaló aquí al arquitecto David Cervantes como el responsable del proyecto de reconstrucción de todas las zonas que fueron afectadas por los sismos. Y también se habló en el tema de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de algunos problemas ancestrales que se tienen. Concretamente, el de la falta de vivienda para muchos mexicanos, la reorientación de la forma de llevar a cabo los programas de vivienda para que las viviendas sean, como dicen los derechos que establecen las leyes, viviendas dignas. Se mencionó que ha habido algunos desarrollos que son y han sido claramente inhabitables, y algunos están hasta destruyéndose o solos, o hay que destruirlos porque las condiciones de la vivienda no son adecuadas. Y se señaló que el doctor Juan Carlos Centón va a ser el director del Infonavit. Naturalmente que los perfiles, los datos estarán a disposición de ustedes en las oficinas de difusión del licenciado López Obrador. Y otro tema fundamental es que encargó al futuro secretario Meyer es el de la regularización de la tenencia de la tierra. Hay varios miles de lotes no escriturados y la gente vive en la indefensión, muchas veces por la incertidumbre. Esos fueron los dos problemas importantes que se plantearon con detalles muy específicos. La secretaria de Semarnat, la maestra Josefa González Ortiz Mena, señaló la filosofía de la Semarnat a partir del respeto absoluto al medio ambiente, el respeto a la vida digna, a la buena vida de las personas, de la fauna y de la flora, el respeto total a la vida. Y el enfoque muy importante que se dio en este caso es el de cuidar naturalmente la naturaleza y, en primer término, en primerísimo término, la solución del gravísimo problema que se tiene del agua. Las dificultades y los problemas del agua de nuestros ríos contaminados, de nuestras aguas contaminadas, de nuestras aguas que se desperdician, de las aguas que no existen para muchas de las comunidades. Y la necesidad de reestructurar todos los sistemas de agua, de reconstituir la parte del cuidado de la calidad del agua, el revivir nuestros ríos contaminados y el hacer esfuerzos para que no haya escasez de agua en ninguna de las necesidades, ni en las necesidades primero individuales de las personas, ni en las necesidades de la salud, ni en las necesidades industriales, ni en las necesidades agrícolas. El agua es un elemento vital. Tenemos severos problemas, tenemos redes de distribución muy antiguas, obsoletas, que hay que restaurar con el objeto de darle una mayor eficiencia al uso del agua. Y el otro tema que se planteó es el del cuidado, el de la vigilancia de los tiraderos de basura, el de la utilización de la basura, el de la reutilización de la basura con fines primero ecológicos y después económicos. Se habló también en relación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los proyectos prioritarios que nos ha encargado el señor licenciado López Obrador. En ellos se encuentran el de llevar internet, banda ancha de internet a toda la población nacional, utilizando todas las tecnologías y todos los medios posibles, el de llevar caminos pavimentados a cerca de 350 cabeceras municipales del país que se encuentran sin esa posibilidad de comunicación, que se refieren fundamentalmente a la zona sureste, en donde en Oaxaca, Chiapas y Guerrero tenemos una enorme cantidad de cabeceras municipales sin comunicación. Y esto será un programa específico de caminos de mano de obra que serán construidos por los habitantes de la localidad y que serán después conservados y por los propios habitantes de la ciudad, con objeto de dar ahí mano de obra, dar trabajo, arraigar a la gente. Y a este programa se incorporarán seguramente algunos jóvenes del programa del licenciado López Obrador, que ustedes ya conocen, el de Jóvenes por el Futuro de México, en donde se les dará un pago para que aprendan, para que aprendan, sean aprendices y que ayuden a los gentes de las comunidades a trabajar en estas carreteras. En esto fue muy enfático el licenciado López Obrador al decirnos que quiere que esta responsabilidad, que será nuestra, porque a nivel de vigilancia simplemente la asuman directamente las propias comunidades, porque las comunidades de Oaxaca, que tienen usos y costumbres ancestrales extraordinarias, de una gran cultura, de una gran honestidad y de un gran trabajo, serían, nos dijo, los mejores administradores de estos programas. O sea, iremos ahí a hablar con las localidades para que ellos mismos se organicen comunitariamente para desarrollar sus caminos de mano de obra. Otro de los dos de los programas muy importantes que nos han encargado son el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, en donde realizaremos la vía férrea que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Modernizaremos la carretera que une los dos puntos. Haremos la modernización, la adecuación de los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos. Haremos un puerto nuevo industrial en Salina Cruz para darle, y modernizaremos el aeropuerto de Ixtepec para darle todos los medios de transporte a una zona que queremos desarrollar para que ahí se creen industrias logísticas y que aprovechen la situación geográfica de esa zona extraordinaria y para aprovechar, para sacar y llevar, procesar los grandes recursos que se tienen en la zona. Otro de los programas que no me extiendo en él porque ya fue tratado ayer en la cuestión del turismo es que la Secretaría de Comunicaciones desarrollará el proyecto del tren de la Ruta Maya, el que va de Cancún a Palenque, pasando por las zonas arqueológicas de Bacalar y de Calakmul, y que permitirá, estamos seguros, detonar un proyecto turístico de gran atractivo para el mundo. En el caso de la Secretaría de Comunicaciones, el tema prioritario en todo caso también es el del mantenimiento de la red carretera, de los puertos y de los aeropuertos a cargo de la Secretaría, porque es una inversión que se tiene enorme y que hay que cuidar y hay que preservar y hay que modernizar. El otro tema que nos encargó el licenciado, que es un tema de urgente atención, es el del análisis con las autoridades actuales del asunto del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Seguramente esta misma, la próxima semana tendremos ya un encuentro con los funcionarios que ha designado el licenciado Peña Nieto para empezar a hacer los análisis de los diferentes puntos que nos preocupan, tanto del aspecto del comportamiento del suelo complicadísimo del aeropuerto y su efecto en las instalaciones, como el tema del impacto ambiental, el tema del control hídrico de la zona por las instalaciones del aeropuerto, los montos, los costos y el programa, en todo caso, porque las obras van retrasadas y no se ve con facilidad que se vayan a terminar para 2020. Entonces tendremos, independientemente del problema en sí, tendremos un problema de que no le podemos decir al aeropuerto actual de la Ciudad de México, espérate tantito en la saturación, porque como se retrasó tal obra, no podemos atender la saturación. Tenemos que resolver en una forma o en otra la saturación. En este caso analizaremos con los funcionarios del gobierno de Ciudad Peña Nieto las tres alternativas que ha planteado el licenciado López Obrador. Una sería el continuar las obras en los términos actuales, con los ajustes que fuera necesario hacer y con el análisis del desarrollo financiero que pudiéramos lograr, porque es una obra de altísimo costo. Sí, todos los otros problemas que contemplamos como muy difíciles fueran superados y la operación del aeropuerto pudiese ser factible. La otra sería, en este mismo caso, se puede ser factible y no pudiéramos encontrar mecanismos financieros que fueran adecuados para la nación, buscar, analizar la posibilidad de una concesión al sector privado que asumiera desde hoy, que llevara la construcción y que viéramos cuándo la termina para ver qué son los fondos. La tercera sería la de si los problemas que nos preocupan no tienen solución, suspender la obra e ir por la alternativa que había propuesto el señor observador de continuar con el aeropuerto actual y desarrollar una terminal con pistas en la hoy base militar de Santa Lucía. Y aprovechar también el resto de los aeropuertos circundantes en un sistema aeroportuario al lado de México, contemplar el de Toluca, el de Cuernavaca, el de Puebla, etc. esos son los asuntos que nos encargó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y después la ingeniera Rocío Nalde, secretaria de Energía, que será, planteó los proyectos sobre la situación energética. En este caso, se señaló que los asuntos prioritarios son buscar la forma de recuperar la producción del petróleo y implementar un programa de mayor inversión para la exploración y la explotación de los yacimientos maduros que tenemos, que tiene a su cargo Petróleos Mexicanos, para detener el declive de la producción y al mismo tiempo aplicar recursos para la configuración de las 6 refinerías que tiene Petróleos Mexicanos y iniciar los trabajos para construir una o dos refinerías durante el sexenio, con la idea final de que México debe industrializar, darle valor agregado a nuestros recursos de hidrocarburos. Estamos hablando de los recursos de hidrocarburos, tanto los de crudo como los de gas. Y muy particularmente el tema del gas, que es un tema delicado porque somos terriblemente dependientes. Ya importamos hoy más de la mitad del combustible que utilizamos, cerca del 70%, y más de la mitad del gas que estamos utilizando. Y también combinar con la Comisión Federal de Electricidad acuerdos con objeto de recuperar en la Comisión Federal de Electricidad una vocación de servicio público y de trabajador del desarrollo nacional, y no nada más como empresa productiva que debe producir utilidades, y recuperar el sistema hidroeléctrico nacional que ha sido abandonado, que está dejado un poco al lado en vista de la participación importante de las plantas grandes que están en la iniciativa privada. Esto, la reconstitución pues de la Comisión de Energía. Y también le dio el licenciado el observador un visto bueno y muy entusiasta a un proyecto de energías no renovables, de energías renovables, de energías limpias, no convencionales. Es decir, no convencionales se refieren no a las hidroeléctricas y a la geotermia, que es la que ha sido tradicional, sino las nuevas energías, utilizar la solar, la eólica, la biomasa, en fin, todas ellas para ir sustituyendo los combustibles por estas nuevas energías y orientar la producción de hidrocarburos a otras cosas más importantes, como es, podrían ser las industrias petroquímicas. Entonces, en el caso de la reforma energética que transformó en empresas productivas del Estado a las empresas de participación estatal, analizar, revisar su vocación y meterle recursos tanto económicos como talento, porque tenemos talento, incorporar y reincorporar a muchos ingenieros jubilados que tienen grandes conocimientos y gran sentido social y patriótico a participar en la reconstitución de Petróleos Mexicanos. También se planteó la conveniencia de crear una industria de fertilizantes en apoyo a las actividades agropecuarias agrícolas que vamos a desarrollar y a reestructurar pues toda la serie de actividades de la Secretaría de Energía y de las empresas, incluyendo desde luego la investigación del Instituto Mexicano del Petróleo, al cual se le encomendará la revisión de sus proyectos y sus negocios para que sea el Instituto Mexicano de Petróleo, con las capacidades más que de sobra que tiene, quien haga la ingeniería de la nueva refinería. En relación con la reforma energética y la participación privada, se reafirmó lo que se dijo o lo que se ha dicho en repetidas ocasiones. No habrá modificación en esos términos, pero sí se realizarán con todo cuidado los contratos existentes para que aquellos que están funcionando bien y que son correctos y convenientes sean cumplidos y se supervisará su cumplimiento a detalle, y los que no, pues se revisarán, se actualizarán, se modificarán o se suspenderán. Pero no habrá una suspensión de ninguna manera de los contratos, y todo aquello que sea la revisión será absolutamente ajustado al derecho y no habrá ninguna complicación. Creemos que con una actitud franca, clara, abierta, recta, honesta y apegada al derecho, el Estado de Derecho será una condición fundamental del Estado, tendremos una amplia colaboración de los participantes y una participación entusiasta de la iniciativa privada, tanto para la inversión en infraestructura como para la reconstitución de nuestras empresas de energía. Eso, en términos generales, se los doy y ustedes órdenes. Naturalmente, son una serie, mencionado desde hace mucho tiempo, que queremos hacer una serie de auditorías técnicas, de diferente onda, que se harán con los técnicos del gobierno, que están, y con los técnicos que nosotros pondremos para hacer el análisis de cada uno de los casos, y en función de eso, tomar la decisión entre unos y otros de cuáles son las opciones posibles. ¿Y cuánto le cuesta a la nación hacer una propuesta? Y el licenciado Pérez nos ha dicho, una vez que tengamos las opciones, si el aeropuerto, por cuestiones técnicas y de operación, el nuevo aeropuerto, tiene dificultades para seguir, lo diremos con toda claridad a la sociedad, esta es la situación, vamos a informarlo y esta es la opción que queda. Si hay dos opciones, porque la opción que de la propuesta del licenciado López Obrador de seguir con el aeropuerto actual y la base de Santa Lucía es una opción viable, eso ya sabemos que es viable y lo vamos a demostrar técnicamente. Entonces, esa opción existe. La otra opción, que es si lo seguimos o lo concesionamos al nuevo aeropuerto, depende de que lleguemos a la conclusión con los técnicos y con la dirección de técnicos, y si no llegamos a una conclusión, buscaremos tercerías internacionales, nacionales, etcétera. Y si existen las dos opciones, entonces lo informaremos con todo detalle a la sociedad y preguntaremos la opinión de la sociedad. ¿Por cuál quieres que nos vayamos? Si habrá una consulta, si hay más de una opción. Si no hubiese más que una, informaríamos por qué nada más hay una. Pero la sociedad será informada y le pediremos opinión, pero una opinión informada. Bueno, vamos a empezar a trabajar la próxima semana y tanto de un lado como de otro hay la decisión de hacerlo a la brevedad posible, porque es una decisión que en la medida que retrasemos es más cara. Eso, ese es un análisis, uno de los análisis que tenemos que hacer, el análisis financiero de cómo sabe cuánto cuesta. En este momento sabemos que hay una inversión ya del 16%, del monto total del presupuesto actual. Eso ya está enterrado, porque está enterrado físicamente hablando. Son las cimentaciones y las obras que se hicieron para. Pero están comprometidos el 50% del presupuesto. Ese compromiso tendremos que ver cómo está. En caso de suspensión del aeropuerto, tendremos que ver cómo está ese compromiso y cuánto costaría el modificar ese compromiso. Ese análisis de cuánto cuesta eso, lo vamos a confrontar con cuánto cuesta la otra solución.
¿Usted sería uno de los
integrantes de esa? Sí, claro. Yo tengo la responsabilidad por parte del licenciado de coordinar esa comisión. ¿En dónde estará? Obviamente estará el secretario de Hacienda nuestro, el ingeniero Romo y técnicos que nos acompañen. Y de lado de ello, el señor presidente Peña Nieto ha encomendado al secretario de Comunicaciones a que él sea el que coordine el grupo de trabajo. Sí, mire, el balance energético que tenemos es muy orientado hacia los combustibles fósiles. La idea es ir disminuyendo, ir abordando el crecimiento de la demanda energética mayormente con energías fósiles, pero de todas formas el crecimiento, el crecimiento de la energía, de la demanda energética, desgraciadamente, bueno, por una parte afortunadamente, por otra desgraciadamente, va a ser o del mismo ritmo o casi o un poquito mayor que el crecimiento de las posibilidades de incorporar energías nuevas renovables. O sea, el porcentaje de energía que hoy tenemos limpia con el que tendremos en 2024 va a ser casi lo mismo, pero quisiéramos que ya fuese, cuando menos para el paso, lo que estemos creciendo en energías combustibles y energías renovables, con objeto de ir disminuyendo el balance, ¿no? Es un esfuerzo grande, pero tiene que hacer muchas cosas. Tenemos que incorporar no solo la decisión de trabajar mucho por la energía solar, por ejemplo. Tenemos que establecer industrias en México que hagan paneles solares. No tenemos dinero para decir, bueno, vamos a comprar del exterior todo lo que necesitamos para la seguridad de vida. Tenemos que desarrollarlo nosotros mismos. Entonces, el esfuerzo va a ser, así como primero vamos a hacer un esfuerzo para detener la caída de la producción, va a ser un esfuerzo para que el balance no se siga inclinando porcentualmente hacia los energéticos que vienen los productos fósiles. Pero la decisión es entrar con un gran ímpetu a la búsqueda de energías limpias. No es que sea determinado, aún no tenemos los datos precisos, porque hoy se dice, el gobierno nos dice que el aeropuerto estaría listo en 2020, pero en fin, las circunstancias nos hacen ver que no va a ser posible que esté en 2020. Hemos consultado a gente que están participando en una forma o en otra en el aeropuerto y hay una gran coincidencia. Me refiero a agentes de la aviación, agentes de aeropuertos, ingenieros, etcétera, y hay una gran coincidencia de que el aeropuerto el nuevo, si se siguiera y no hubiera contingencia alguna, estaría listo a fines de 2023. Por eso lo tenemos que confirmar, lo tenemos que identificar ahora que nos sentemos con la contraparte y nos digamos cuáles son estrictamente los datos que tiene tu gerente de proyecto. Bueno, ese es un tema no de esos nuevos contratos. Ese es un tema horizontal. Las reglas del juego han cambiado, van a cambiar. Corrupción, cero. Impunidad, cero. Las empresas que han demostrado que su ADN es corrupto no serán invitadas a la fiesta. Vamos a invitar a empresas que tengan un historial correcto, que acepten las nuevas reglas del juego y que se cumplan. Si encontramos contratos que hoy están corruptos, no es un tema de nosotros, no es un tema, me refiero de la Secretaría de Comunicación, es un tema de otros de los sectores, pero si estamos diciendo que no habrá corrupción y que no habrá impunidad, es que no habrá impunidad. Yo creo que nos llevaremos toda la tarde si analizamos proyecto por proyecto. En términos generales, cuando uno llega a una nueva responsabilidad y van a recibir una serie de bienes, servicios, proyectos, propuestas y compromisos, tienen que analizar, hacer un análisis cuidadoso de cómo están las cosas. De cada proyecto, del tren urbano, de la línea 3 del metro de Guadalajara, de la 3 del metro de Monterrey, de todo lo que, de qué pasó con el socavón y cómo está resuelto el problema o no está resuelto, de cada uno de estos vamos a tener cuidados. Puedo decirle que hasta donde estoy informado, hasta que tengan los datos que nos entreguen, pero yo no me enteré por la prensa, que el INCO hizo un análisis del tren, y el tren Toluca México tiene problemas financieros, ya se excedió importantemente del presupuesto original y aún no se termina, y todavía le falta una parte. Entonces ahí hay un problema serio a resolver, no sé todavía cómo, vamos a ver cómo resolvemos el problema, porque el tren es un tren que está haciendo el gobierno y lo ha concesionado en este momento al Banco de Obras. O sea, es otra de las puertas del gobierno. Pero también me informan que hay problemas técnicos. Hay problemas técnicos en la entrada a la Ciudad de México, tanto del derecho de vía como de la geometría del tren, y que todavía no están resueltos. No sé si se pueden resolver y vamos a ver qué vamos a hacer con ellos. Revisar los contratos, tenemos que revisar todos los contratos y en muchos casos, por ejemplo en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, como en ese caso, independientemente de los problemas técnicos, hay algunos problemas de impacto social. Hoy hubo una manifestación de los pueblos de Atenco, ¿no?, protestando por eso. Vamos a tener que revisar todo esto, tanto el impacto hídrico, el impacto ecológico, el impacto económico, el impacto urbano y el impacto social. Y esos son los elementos que nos llevan a decir esto tiene solución o no tiene solución. Ahora, nuestra tesis hoy es que vamos a tener un desarrollo nacional a partir de las obras que hagamos, de la infraestructura que hagamos, que va a ser un desarrollo regional y que va a ser un desarrollo que permita el ordenamiento territorial. Pero hemos dicho, lo vamos a hacer en el territorio, no en el escritorio. Y al decir eso, quiere decir que vamos a pedir la participación de la sociedad en esto. Y desde luego, respetaremos, obviamente, los impactos sociales, los impactos ecológicos, atenderemos a los pueblos originarios, a las comunidades indígenas, los derechos que tienen, y no alteraremos ningún derecho. Invitaremos a todos a participar en el análisis de cada uno de los proyectos y cada una de las obras. Bueno, sí, vamos a utilizar, de hecho no vamos a hacer una nueva vía y una nueva carretera, vamos a modernizar la vía, porque es una vía actualizada, moderna, y vamos a modernizar la carretera, que tiene tramos de categoría A y otros B, y otros C y otros D, la vamos a hacer adecuada para los fines que va a tener el desarrollo del puerto, y vamos a alimentar la misma carretera con fibra óptica junto para que haya conectividad en telecomunicaciones. O sea, el derecho de vía ya está resuelto. Y vamos a modernizar los puertos justamente para darles la flexibilidad que queremos para el desarrollo regional. Estamos hablando de un presupuesto de 25 mil millones de pesos en el sexenio para las obras de la Secretaría de Comunicaciones en la zona de mismo Tehuantepec. Muchísimas gracias. Si quiere una pregunta...